Continuamos en Voces RCN.
Hoy ampliamente a través de todos los medios de comunicación se han recordado los 30 años del Palacio de Justicia, y en Voces RCN hace algunos minutos también lo estábamos discutiendo, analizando con nuestros invitados de esta noche. Pero hay un libro que reconstruye la toma y retoma del Palacio de Justicia, justamente en esas 28 horas eternas que cambiaron la historia del país, incluso del conflicto armado. Se llama Noches de Humo y la autora es Olga Bear. Olga, gracias por estar con nosotros en Voces RCN. Una buena noche.
Alejandro, muy buenas noches y un placer estar con ustedes hoy.
Este libro es particularmente revelador porque se publica 3 años después de la toma del Palacio de Justicia, y una de las protagonistas centrales de esta historia es Clara Elena Enciso, la única guerrillera del M-19 que logró salir con vida, y contarle luego a Olga en este testimonio revelador los detalles de lo que sucedió al interior del Palacio, incluso lo que sucedió después cuando ella logra salvar su vida. También el hoy senador Antonio Navarro fue protagonista. Ella también tuvo ocasión de conversar con alguien que se conocía como el Rambo Criollo, que era una especie de paramilitar que estaba participando allí en este operativo de retoma del Palacio de Justicia. Pero, Olga, ¿cómo logra este contacto con Clara Elena Enciso, o alias Claudia, como se le conocía en la guerrillerada?
Bueno, la historia es así. Yo pues cubrí los eventos de la toma y retoma del Palacio de Justicia, y cuando empezó a configurarse lo que se llamó la verdad oficial sobre lo que había sucedido, sentí yo desde el primer momento que era una verdad fabricada, que se estaban ocultando muchos de los hechos que habían sucedido ahí, y que sobre todo nos faltaba mucha profundidad para poder aventurar una información certera y poder aproximarnos a la verdad. Entonces, como yo cubría la fuente pues de guerrilla desde la época de los procesos de paz, tenía un par de contactos y logré conseguirlos, a pesar de que ellos estaban súper escondidos en esas semanas, pues obviamente por la persecución que se desató contra todo el M-19. Cuando pedí claridad, cuando pedí información que me permitiera establecer realmente qué había sucedido y por qué el fracaso había sido tan estruendoso y había sido tan dura la retoma por parte y tan rápida la retoma por parte de las fuerzas militares, me ofrecieron una cita con alguien que podía darme algunas respuestas. Me llevaron, como solía suceder en esa época, ojos vendados, o sea, mirando para el suelo. Me llevaron a un lugar en el suroccidente de Bogotá, según más o menos yo calculé. Y de repente me vi 10 días después de la toma del Palacio de Justicia frente a esta mujer. Ella desafortunadamente estaba en una situación muy difícil, extremadamente nerviosa, estaba abatidísima pues por todo lo que había sucedido, y especialmente tenía un como remordimiento de conciencia por estar viva cuando todos sus compañeros se habían muerto. Duré más o menos unos 20 minutos hablando o intentando hablar con ella, y les dije a estos jóvenes: miren, ¿saben qué? A ella no le voy a sacar nada porque está muy incoherente todo lo que ella me contesta a mis preguntas. Creo que lo que ella necesita en este momento es un psicólogo, un psiquiatra, alguien que le ayude a salir de esto, y ojalá algún día se pueda. Bueno, pasó más o menos un año. Durante ese año, bueno, yo tuve que salir apresuradamente. Yo salí dos semanas después de Colombia, me fui a vivir a México, y tuve la oportunidad de hablar, de encontrarme con Antonio Navarro Wolf en México, más o menos al año, cuando se cumplía un año de la toma. Y le dije: mire, yo sé que hay una guerrillera viva, sé que es un secreto muy bien guardado. Él se sorprendió un poco de saber que yo tenía esa información. Entonces yo le conté la anécdota y le dije que yo quería hablar con ella, que yo quería hacer un libro sobre el Palacio de Justicia, pero que sin el testimonio de ella, que era la que verdaderamente podría contarnos qué había pasado adentro, era imposible hacer el libro. Navarro se ofreció a brindarme la oportunidad de hacer la gestión, y bueno, más o menos 15 días, 20 días después estaba yo frente a ella. Estuve encerrada en un apartamento con esta muchacha un mes completo, durante los cuales pues trabajamos mañana, tarde y noche en la en el testimonio que ella me ofrecía, y adicionalmente a eso pues yo hacía todo el trabajo de transcripción para poder revisar con ella porque todavía había algunas incoherencias y bastantes lagunas. Esa es más o menos la historia. Y claro, el valor que tuvo el libro en su momento cuando salió fue revelar que había una guerrillera viva y que tenía una versión totalmente diferente a la versión oficial.
Olga, precisamente le quería preguntar sobre esa perspectiva que usted da en el libro. Además, en los primeros capítulos hace mucho énfasis en la Mona, o alias Claudia, que es como se conoce a Clara Elena Enciso, y llama la atención un poco cómo intenta entender o interpretar cómo ella entró en la guerrilla y cómo ella tenía mucho interés por hacer parte de esa toma del Palacio de Justicia. Le quería preguntar cuál fue su sensación cuando ella le explicaba todo el interés que ella tenía por hacer parte de ese acto.
Mire, Lucía, ella ahí como que había una ambivalencia, y eso afloró precisamente después cuando el libro fue publicado. Por un lado era todo ese interés político y esa necesidad de cambiar el mundo, que era como el eje romántico que marcó el accionar del M-19 desde que se constituyó. De cambiar el país, construir una nueva sociedad y demás. Eso ella, digamos que lo tenía muy claro, lo tenía muy interiorizado, y duró algún tiempo intentando entrar al M-19 hasta que, para su sorpresa, descubrió que su propio hermano, quien fue asesinado por ahí a finales de los años 70, era miembro del M-19. Pero cuando ella ya empezó a militar, conoció a Guillermo Elvencio Ruiz, quien fue uno de los cuatro principales miembros del M-19 que estuvo en la toma. Y claro, él empezó a hacer los preparativos, ya ellos eran pareja, y ella se le metió que ella tenía que ir a la toma del palacio con este grupo del M-19. Y ahí es cuando yo veo que aflora como esa ambivalencia. Situación en la que no está muy claro, para mí, sobre todo al comienzo, si realmente ella quería ir al Palacio de Justicia porque quería ser parte del comando o porque no quería separarse de su marido, de Guillermo Elvencio Ruiz. Finalmente, cuando yo casi que lo aclaro y digo, bueno, hay muchos militantes en el M-19 que han podido ir, pero la presión de ella fue muy superior a la de muchos otros, precisamente porque ella no quería separarse de su compañero. Algo que en su momento ella me hizo saber que no, con lo que no estaba de acuerdo, que yo había un poco como mostrado una faceta de su vida personal, íntima, que ella no quería hacer pública porque ella se consideraba una militante y que como militante había entrado. Pero indudablemente que una u otra fue una actitud de amor la que la llevó a ella al Palacio de Justicia.
¿Cómo se planeó la toma? Porque unos días antes del 6, pues se conoce cuál era el intento que tenía el M-19 de una acción terrorista en Bogotá. Pero ¿cómo se fraguó todo este plan?
Bueno, ellos empezaron a raíz de la ruptura de la tregua, que fue en junio de 1985, ellos empezaron a sentir que había una exclusión por parte de los medios de comunicación. Y que ya no eran pues los niños bonitos de la guerrilla, situación romántica, a quienes los periodistas querían entrevistar y el público quería ver. Eran los que se retiraban del diálogo nacional y argumentaban ellos que el gobierno era el que había, y las fuerzas militares eran los que habían roto la tregua y todo este proceso de negociaciones. Entonces, con los medios cerrados, ellos perseguidos, porque obviamente los estaban acosando en ese momento, toman la decisión de hacer una acción que los pusiera de nuevo en las primeras páginas de los diarios, en los medios de comunicación, y a través de ella pudieran retomar el proceso de paz de una manera, digamos, un poco ilógica, que era juzgando al presidente de la República por haber traicionado ese proceso, pero finalmente me parecería pensarse que ellos lo que querían en el fondo era retomar el proceso de paz. Y más o menos en julio, agosto del 85 empiezan a diseñar la toma, empiezan a recaudar información para construir el documento que ellos presentaron al presidente de la Corte, que se llamaba la demanda armada, y organizaron su operativo, que se llamaba Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. Y se organizaron inicialmente como en pequeños comandos, todo muy compartimentado, y la fase final, que fueron más o menos los últimos 10 o 15 días, ya estuvieron en una casa en el barrio Calvo Sur, concentrados. Allí estuvo el grueso de por lo menos de los militantes, de los soldados rasos que estuvieron ahí, y los comandantes, que eran 3 o 4, iban y venían permanentemente de esa casa. Fue por esos mismos días, cuando ya estaban en la casa, cuando ya iban a llegar a la casa, iban a enclaustrarse ahí, que dos de los muchachos que estaban haciendo unas labores de inteligencia llevaban unos planos del Palacio de Justicia, y fueron, en esa época iba a llegar un presidente, el presidente de Francia, François Mitterrand, y había algunas otras situaciones, y había muchos retenes de la policía haciendo registros a las personas, a los ciudadanos en Bogotá, y cayeron ellos con los planos. Por eso, a partir de ahí, y ya después de la conclusión de la contratoma, es que empieza a señalarse que probablemente hubiera podido tratarse de la teoría o de la tesis de la ratonera, es decir, que ellos decidieron continuar adelante con la toma, y el ejército, digamos, los servicios de inteligencia y el ejército, ser conscientes de que eso iba a suceder, retirar la guardia, y facilitar que el M-19 se metiera en la ratonera.
Hay otro protagonista de esta historia, que es Jaime Alberto Sierra, un miliciano, un paramilitar que era conocido como el Rambo Criollo. ¿Qué le cuenta a él en su libro?
Bueno, mire, a Rambo Criollo, que ese es un nombre que yo le puse a él, porque a él le gustaban mucho las películas de Rambo y sentía pues un gran salvador de la humanidad. A él yo lo descubrí por los expedientes judiciales. A él le empezaron a tomar declaraciones muy pronto. Lo descubrí en las primeras investigaciones que hizo la Procuraduría y que me fue facilitado el material a través del propio procurador Carlos Jiménez Gómez, que digamos logré hacer la gestión para que ese material yo lo pudiera recibir en México. Entonces, a partir de ahí empecé yo a buscar toda la información y a buscar pues a Rambo Criollo. Él era un miembro de la Armada Nacional, era un simple cadete que había sido expulsado de la Armada por indisciplina, concretamente por no llegar a la cita de concentración en algún lugar después de un permiso. Él había quedado como con ese sinsabor y no pudo ser reenganchado, a pesar de que su abuelo era un jurista muy importante de Bogotá y muy reconocido, digamos, en el ámbito de los abogados, ¿no?, en la capital. Entonces él iba precisamente a la oficina de su abuelo, que quedaba en un edificio frente al palacio, sobre la calle 13 con octava, cuando empezó a oír la balacera, y rápidamente subió al despacho de su abuelo, dejó sus objetos, una gabardina porque estaba brisando y demás, y se metió al palacio. Y digamos que irónicamente fue uno de los ciudadanos que salvó más vidas en el Palacio de Justicia. Él decidió no combatir, a pesar de que de una manera loca, ilógica, incomprensible, los policías le facilitaron armas para que salvara la patria también, como se dice irónicamente. Pero él, su obsesión fue sacar a la gente que estaba dentro del palacio. Y eso estaba tan despelotado que logró sacar a decenas, por lo menos yo diría que a decenas de personas que estaban dentro del palacio, incluidos magistrados, consejeros de Estado, secretarias y demás. Y se movió por todas las oficinas públicas, iba a la estación de la policía ubicada ahí cerca de la circunvalar con 51, volvía y bajaba, llevaba heridos. A él lo condecoraron como un héroe de esta batalla una vez terminados estos hechos. Más o menos como 15 días después lo llamaron y en una ceremonia donde condecoraron a otros más, a él le dieron una condecoración. Y cuando se dieron cuenta que él estaba contando su versión en los medios de comunicación, no tanto, o sea, él no fue a medios, sino que más bien acudió a las situaciones en las investigaciones de la justicia civil, la justicia penal militar, en la procuraduría misma, y ahí comenzaron a perseguirlo y tuvo que prácticamente huir para que no lo asesinaran por saber la verdad.
Estamos conversando en Voces RCN con Olga Bear, ella es la autora de un libro revelador, Noches de Humo, que reconstruye la toma y retoma del Palacio de Justicia con varios protagonistas, entre ellos Clara Elena Enciso, la única guerrillera que logró sobrevivir de esta operación del M-19. Y le tiene pregunta a Lucía Benavente.
Una de las escenas quizás más llamativas o la que hacen sentir más en carne y hueso cómo se vivieron esos momentos es la escena en la que Claudia se encuentra con varios civiles y magistrados en el baño. Además es una escena muy larga y en la que tienen de alguna forma que combatir contra algo más fuerte, que es la incertidumbre de lo que está pasando ahí fuera, que no pueden ver, y también del fuego y del calor que sienten. ¿Cómo le contaba Claudia en ese momento y sintió que en ese punto que ella estaba en el baño es cuando todo se había descontrolado?
Claro, ella presintió que las cosas no andaban bien desde el principio, cuando los radios de comunicación, por ejemplo, no les funcionaron, porque ellos eran conscientes de que esa edificación era demasiado amplia y demasiado llena de como de lugares aislados los unos de los otros. Entonces, teniendo en cuenta eso, ellos habían comprado unos radios de comunicación, incluso los habían comprado en San Andresito, que es un lugar aquí donde se venden cosas que nunca se sabe muy bien si son o no de contrabando. Es decir, ahí podríamos empezar a especular sobre el tema de si Pablo Escobar dio o no millonadas. Compraron unos radios baratos que demostraron cuán baratos eran cuando no funcionaron. Entonces, cuando ella quedó desconectada de las tres o cuatro alas en donde había otros fortines de los guerrilleros, ella ahí dijo, esto va a salir mal. Ella nunca supo, sino ya cuando estaba fuera del país y cuando ya había terminado todo, que un grupo no había alcanzado a entrar, el grupo que iba en un camioncito que no alcanzó a entrar al palacio porque la cosa estalló de una manera, yo diría que ilógica, porque repelieron de inmediato apenas se dio el ingreso de los guerrilleros. Y ella aunque no sabía pues de la dimensión del fracaso, mucho antes de empezar esa fase crítica en el baño, ella ya sentía que esto estaba perdido y que esto no tenía solución. Incluso por eso es que yo menciono el tema de la ambivalencia entre su actitud de militante y su actitud de mujer enamorada. Ninguna de ellas, para mí censurable, ella es auténtica, porque no se podía comunicar con el Bencio Ruiz, ella no se podía comunicar con su compañero. Y después estalló el incendio, eso fue mucho antes de todos estos episodios terribles del baño de la muerte. Y claro, el calor, la llamarada, el hecho de que seguían llegando heridos ahí al baño, que fue donde se concentraron, ella supo muy rápidamente que el final sería el peor imaginado.
Oiga, pero justamente en esa escena hay un capítulo polémico y es la versión según la policía, el comando este especial GOES, el que termina asesinando a los ocupantes del cuarto piso, incluidos los guerrilleros y al magistrado Reyes Echandía. ¿Quién le entrega esa versión, Olga?
Bueno, mire, en realidad en la mayoría de las versiones que yo pude recabar terminan siendo las de lo que llamamos hoy en día el cruce de información o el cruce de datos entre diferentes, diferentes, ya sea testimonios o documentos. Yo utilicé muchísimo los expedientes judiciales, que en esa época uno podía tener acceso a ellos, hoy en día las cosas han cambiado, pero siempre se mantenía una reserva de 2 años exactamente para poder divulgar la información de los expedientes judiciales. Así es que yo tuve acceso a gran parte de la documentación que se produjo en todos esos años y que empezó a mostrar una cara diferente de lo que verdaderamente había pasado allí. Corroboré cruzando todas estas informaciones con algunos testimonios también. Recuerde que también algunos magistrados salieron con vida y empleados del Palacio de Justicia. Con visitantes no tuve ninguna posibilidad de comunicación. No fue tan fácil y por eso me demoré más de un año en todo este proceso, porque yo no vivía en Colombia. Entonces, y tampoco había las facilidades electrónicas que hay hoy en día. Entonces, yo tenía que esperar el envío de los documentos o a poder viajar a Panamá o que alguien viajara a México para poder tener acceso a la documentación.
Olga, también usted comienza su libro con el testimonio de Andrés Almarales, que le dice a alias Claudia: vas a salir, mona, tu misión será decirle al mundo lo que ha pasado acá. Ella finalmente logra salir en una ambulancia que la lleva hacia el hospital militar, y antes de llegar al hospital militar, ella se detiene en la ambulancia y se va con destino hacia su casa.
Sí.
¿Qué se sabe de Clara Elena Enciso? Porque hubo versiones según las cuales ella habría muerto en México producto de un cáncer. ¿Volvió a tener algún tipo de contacto con ella?
Mire, yo cuando terminamos el libro y cuando yo tuve el primer original en mis manos, yo se lo entregué a ella y le dije: Clara Elena, quiero informarle que es la última vez que nos vamos a ver usted y yo. Y ella me dijo: ¿y por qué cree que eso va a ser así? Le dije: porque su seguro de vida es que yo no sepa usted dónde se encuentra. A mí me llegan a torturar y yo canto la Marsellesa en ruso. Es decir, yo no tengo la preparación que ustedes tienen, el dominio que tienen ustedes del comportamiento, y yo cantaría a usted dónde se encuentra. Su seguro de vida es que yo no sé a usted dónde está. Así es que yo nunca volví a saber de ella. Como les decía, una carta que ella me envió luego de leer el libro me manifestaba, bueno, lo que ya les he planteado de esta dicotomía en ella que yo había detectado y con la que ya no estaba de acuerdo. Pero finalmente ella, cuando yo ya me había regresado para Colombia, yo regresé a Colombia en el año 90 y finales de los 90, y ella años después fue a México, y efectivamente ella, bueno, hay un antecedente también, y es que a ella intentaron buscarla los militantes del M-19 cuando se iban a desmovilizar en el año 90 para ver si ella quería desmovilizarse. Y la respuesta que ella les dio es que no, que ella ya tenía una nueva identidad, que ella finalmente ya era una persona diferente, que tenía un trabajo, que tenía una vida, que tenía una nacionalidad y un nombre diferente, y que ella sabía que de nada le servía desmovilizarse, porque aunque llegara la paz, si ella aparecía, indudablemente la iban a desaparecer o a matar. Y creo que tenía mucha razón en pensar eso. Entonces, el último periodo de su vida, con esta nueva identidad, según pude tener la información, ella enfermó, estaba bastante sola en el último tiempo. Algunos de sus familiares la acompañaron, creo que una sobrina se fue a vivir con ella allá. Y en el año 2001 murió de cáncer, efectivamente.
Olga, una pregunta muy concreta. En la revista Semana, su director Alejandro Santos Rubino escribe que ni una llama eterna ni un monumento, solo hay una pequeña placa esquinera inundada de grafitis callejeros que recuerden este holocausto. En su opinión, totalmente personal, ¿cree que debería haber algo que referencie a eso, a pesar de que duela?
Bueno, yo sí creo mucho en sitios que nos permitan recordar. Por ejemplo, yo sé que es muy duro, pero uno de los lugares que a mí más me ha impactado y que más me ha permitido entender lo que pasó en esa época es el Museo del Holocausto en la ciudad de Jerusalén. Y sé que se ha repetido esa experiencia con museos del Holocausto, por ejemplo, en Washington y en otros lugares del mundo. A mí me parece que no por ocultar, no por minimizar, vamos a dejar de lamentarnos por lo que pasó. Pero más allá de un monumento, de una llama eterna o de una estatua, yo me conformaría mucho más con la verdad. Y eso es lo que yo vengo pidiendo hace 30 años y no me cansaré de repetirlo. En un escrito que hice para mi periódico web, que se llama utópicos.com.co, yo le decía al presidente Belisario Betancur: se dice que usted tiene un escrito donde cuenta todo lo que escribió y que solo será publicado cuando usted muera. Usted ha dicho que eso no es verdad, no sabemos si es un elemento distractor o no, pero yo lo invito a que cuente la verdad. A Noemí Sanín, que la he escuchado en estos días volviendo a negar lo innegable. ¿Por qué siguen negando lo innegable? Yo sinceramente pienso que hay que esperar a ver si alguno de ellos se anima a concurrir a la Comisión de la Verdad y contar lo que ahí pasó. También ese pacto de silencio que hay entre los militares me parece muy ofensivo con las víctimas y con la ciudadanía en general. Yo creo que la gente tiene derecho a saber. creo que ese es un derecho que tenemos los ciudadanos, es un derecho de la sociedad en un régimen democrático. Así es que no pierdo esa esperanza, y yo más que una llama eterna, quiero la verdad.
Olga, gracias por haber estado con nosotros. Olga Bear, la autora de Noches de Humo, en esta fecha triste, una fecha luctuosa para todos los colombianos, pero ha sido revelador todos los detalles que usted entregó en su momento en su libro, pero que siguen teniendo profunda actualidad 30 años después. Gracias de nuevo por acompañarnos y una buena noche.
Gracias, muy buenas noches para usted.
Y a ustedes también gracias por estar en sintonía con nosotros. Nos reencontramos el lunes a partir de las 6 de la tarde.